Escuchas La Mañana de Radio Paraván.
Buenos días, Rafa. A ti, a tu audiencia, como todas las mañanas, aquí estamos en esta sección en la que colaboro contigo en tu programa, Las Mañanas, o La Mañana de Radio Parapanda, mejor dicho, en ese magnífico programa que conduces desde las 9 hasta las 2 de la tarde. Pues esta sección tiene por nombre 10 minutos de historia, como ya tus oyentes saben, y hoy 9 de diciembre de 1999, y como jueves, ¿qué es? Dedicamos el turno a la música moderna, como ya sabes, a los estilos musicales que han adornado la música en el siglo XX. Hoy tenemos nada más y nada menos que el blues. Estilo musical este blues originario de Estados Unidos, forma musical del folclore de los negros de este país y que tiene su origen en los cantos que acompañaban los trabajos de los esclavos en las plantaciones, los llamados work songs o canciones de trabajo. La influencia de la música africana es casi indiscutible en este tipo de música y en toda la música norteamericana en general, sobre todo en las zonas en las que los negros de allí, originarios, no tuvieron contacto con los blancos. Pero el origen del blues hay que situarlo en un término medio. Los ritmos de África se mezclaron con los sones de los blancos y se adaptaron a la situación, la esclavitud, aportando nuevos temas y melodías. Con la abolición de la esclavitud, este tipo de música fue influyendo las baladas sudistas y se extendió a los blancos. Este género tiene como característica formal su clásica estructura de estrofas de 12 compases organizados sobre 3 acordes, tónico, subtónico y dominante, basado en la conjunción del sistema pentagónico de notas propio de las culturas africanas y el sistema tonal europeo de 7 notas. El blues se generalizó como el género musical de la población negra en el sur de los Estados Unidos, desarrollándose a lo largo del siglo XIX gracias a infinidad de anónimos autores e intérpretes, quienes con la guitarra, la armónica o el piano tenían la oportunidad de expresar sus sentimientos y las circunstancias de su entorno. En su contenido, el blues se distingue por ser un tipo de melodía generalmente triste, de los esclavos que cantan su dolor atrapados en un mundo sin libertad. El blues y el jazz están muy ligados. Según B.B. King, el blues es como el hermano menor del jazz. Dicho de otra forma, el blues es como el colegio, mientras que el jazz es el instituto. Una variación del blues, precisamente el resultado de su unión con el jazz, es el rhythm and blues, del que posteriormente hablaremos, heredero también de ambas corrientes, pero con un ritmo mucho más marcado. El blues rural da paso a otras formas más evolucionadas conforme crece la emigración de las gentes de color hacia las ciudades industrializadas del norte del país. De aquellos primeros clásicos, sin duda cabe destacar a Blind Lemon Jefferson, espejo que fue para generaciones posteriores de bluesmen. A partir de finales de los años 30, ciudades como Chicago comienzan a ser, con las habituales Memphis, Nueva Orleans, Houston o San Luis, el polo de atracción de nuevas figuras. Surge así el llamado blues de Chicago, en el que la electrificación de los instrumentos es una de las características técnicas del periodo. Otras figuras legendarias del blues son John Lee Hooker. Right down at all your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom, 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 boom. B.B. King. Jimi Hendrix.
Hey Joe,
Eric Clapton. The Rolling Stone. Gary Moore. La popularización del blues dio paso al rhythm and blues, estilo musical derivado directamente del blues electrificado, en el que la base rítmica más acelerada que en su precedente cobra protagonismo. Desarrollado en ambientes urbanos desde finales de los 40 entre los músicos negros, su existencia fue vital para el nacimiento del rock and roll. A principios de la década de los 60, la influencia de figuras del género, como Bob Diddley, fue esencial para la consolidación de una nueva generación de músicos en Gran Bretaña. Siendo Bob Diddley fuente de inspiración para grupos como The Animals. Y bueno, Rafa, este ha sido nuestro paseo en el día de hoy a través del estilo musical denominado blues. Bueno, hasta mañana, Rafa. Mañana nos escucharemos aquí. Mañana es viernes y toca sección de cine. Mañana tendremos a Woody Allen, así que atentos a todos los cinéfilos que por ahí haya. Y nosotros, bueno, yo mismo, te voy a dejar con un clásico de Eric Clapton, Knocking on Heaven's Door, tocando las puertas del cielo, Rafa. Así que hasta mañana y disfrutando, disfrutando. Adiós. Knocking on heaven's door.
De 9 a 2, la mañana de Radio Parabanda con Rafa Martínez.
Buenos días, Rafa. Sí, sí, hoy es viernes 3 de diciembre de 1999 y como todos los viernes aquí, en 10 minutos de historia, tenemos el espacio dedicado al mundo del cine. Nosotros dedicaremos este espacio a la historia y a sus protagonistas, a la historia del cine, claro, Rafa. Hoy tenemos nada más y nada menos que a Charles Chaplin. Director y actor, nacido en Londres, Chaplin comenzó su carrera artística a los 5 años viajando por Europa y América con su familia, que representaba un espectáculo de music hall. Este trabajo le sirvió como fuente de inspiración más tarde para este gran cómico, que basaba gran parte de sus primeros trabajos cinematográficos en el mimo. Se instaló definitivamente en Estados Unidos en 1912, donde empezó a trabajar como actor. Pronto dirigía sus propias películas con un proceso de producción de una rapidez vertiginosa. Así, en 1914 rodó 35 películas, 16 en 1915 y 8 en 1916. Poco a poco fue aumentando su fama y su capital, hasta que en 1919 fundó la productora United Artists junto a Mary Pickford y Douglas Fairbanks. Sus películas comenzaron entonces a necesitar una producción más cuidadosa, más tiempo de preparación, más publicidad y mejor distribución, como lo que la calidad de sus filmes y su fama siguieron creciendo. En esta etapa su estilo se depuró y se afianzaron lo que fueron las características más notables de este gran cómico. Es decir, delicadeza en el tratamiento de los personajes, el sentimentalismo, el humor refinado y la huida de la vulgaridad, el cariño hacia el personaje olvidado, etc. Pero con esta popularidad, Chaplin debió hacer frente también a una serie de problemas con los organismos más puritanos debido a la publicidad que se dio a su vida privada. El fracaso de su primer matrimonio con Mildred Harris y la unión a su segunda mujer consiguieron que Chaplin fuera objeto de encendidos ataques por parte de los sectores más tradicionales de la sociedad. Esta etapa coincidió con la llegada del cine sonoro, precisamente cuando Chaplin había llegado a la casi perfección de su técnica cinematográfica y de su estilo dentro del cine mudo. Aún así, sus dos películas sonoras de esta época, Luces de la ciudad y El gran dictador, son obras maestras del director. Además de ser gran director, fue actor también de sus propias películas y en ocasiones de las películas de otros directores. El personaje de Chaplin, típica figura de la historia del cine, con su gran bigote, el bastón y los pies hacia afuera, con un peculiar modo de andar, era en realidad parte de sí mismo. Compartían actor y personaje una especial sensibilidad y el sentido de la justicia. En estos años, en 1933, tuvo lugar su tercer matrimonio, con la actriz Paulette Goddard, que medio aislacionistas le criticaron duramente. En 1947 fue acusado por el Comité de Actividades Antiamericanas de simpatizar con el comunismo. En 1942, la actriz Joan Barry acusó a Chaplin injustamente y este acabó por pagar la pensión a un hijo que no era suyo. En 1943 se casó con Ona O'Neill, pese a la oposición del padre de esta, el dramaturgo Eugene O'Neill. Tras el estreno privado de Candilejas en 1952, Chaplin huyó a Europa con su familia, acosado por acusaciones y reproches con los que continuaron atacándole. Más tranquilo en Europa, Chaplin redactó su autobiografía y rodó su primera película en color, La Condesa Descalza, en 1966. Solo regresó a Estados Unidos, donde había jurado no volver jamás, para recoger un Oscar especial ante el clamor del público. Fue nominado al Oscar al Mejor Actor y al Mejor Director por El Circo, al Mejor Actor, Guionista y Productor por El Gran Dictador, al Mejor Guionista por Monsieur Verdoux y finalmente consiguió el Oscar a la Mejor Banda Sonora por Candilejas, película rodada en 1952, pero que no pudo estrenar en Los Ángeles hasta 1972, año en que le fue concedido dicho Oscar especial, cuando tenía ya 83 años. El año anterior, en 1971, recibió un Oscar especial por su contribución en convertir el cine en el arte de este siglo. Murió en Suiza en 1977. Algunas de sus películas más famosas fueron Charlotte Periodista, Todo por un paraguas, Charlotte Camarero, Charlotte y Fati en el café, Charlotte Cambia de oficio, Un campeón de boxeo, Charlotte Perfecta dama, Carmen, Charlotte Bombero, El conde, Charlotte Emigrante, Vida de perro, El chico, Día de paga, La quimera del oro, Luces de la ciudad, Tiempos modernos o Un rey en Nueva York. Y para finalizar, Rafa, te voy a dejar, mejor dicho, a ti y a tu audiencia con una canción de la banda sonora de la película Chaplin. Y esta banda sonora, realizada por Richard Attenborough, tiene esta canción, Smile, cantada por Robert Downey Jr., el actor que interpreta a Chaplin. La canción con la que te dejo, esta es Smile, Robert Downey Jr. Hasta mañana. Bueno, hasta el lunes. Ay, Rafa, adiós.
Smile, though your heart is aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. So near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find the life is still worthwhile if you just smile.
De 9 a 2, la mañana de Radio Parapan.
Hoy, 1 de diciembre, se celebra el Día Mundial del SIDA, siglas de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, enfermedad infecciosa aguda y mortal que afecta al sistema inmune y anula las defensas inmunitarias de la víctima, lo que a su vez ocasiona la vulnerabilidad total a otras infecciones, finalmente mortales, causada por un retrovirus. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida se describió por primera vez en 1981 en jóvenes homosexuales con sarcoma de Kaposi y con neumonía causada por neumocistis carini. En breve tiempo se observó en adictos a drogas por vía parental, en hemofílicos y en personas transfundidas varios años antes. Tras la adquisición del virus, el paciente permanece asintomático durante un periodo de tiempo variable para cada paciente, pasado el cual aparecen una serie de complicaciones. Algunas de estas complicaciones son claramente secundarias a la inmunosupresión producida por el virus, pero otras, sin embargo, no pueden explicarse por este mecanismo. El lapso de tiempo comprendido entre el momento del diagnóstico del SIDA en pleno desarrollo hasta la muerte del enfermo puede variar desde unos pocos meses hasta 5 años, y el periodo entre la infección inicial hasta la aparición de los primeros síntomas varía aún mucho más y puede estar relacionado con la presencia o ausencia de otras infecciones que generan respuesta autoinmune, hecho que parece activar a los provirus latentes del SIDA, 5 años, 10 o incluso más. El VIH puede transmitirse de persona a persona por diferentes mecanismos, por vía parental, en adictos a drogas por vía parental. La transmisión se produce al compartir jeringuillas contaminadas con sangre de individuos infectados, en transfusión de sangre y hemoderivados, pacientes transfundidos con sangre contaminada, en pinchazos accidentales con material contaminado en personal sanitario, receptores de trasplantes, por vía sexual, parejas de pacientes infectados por el VIH, transmisión vertical de madre a hijo. Aún hoy son muchas las mentiras que sobre el SIDA se dicen. No las escuches. El SIDA está ahí. Y bueno, Rafa, hoy Día Mundial del SIDA, ¿cómo no nos vamos a acordar de Freddie Mercury? Cantante, líder de Queen, muerto por esta terrible enfermedad en el año 1992. The show must go on. El espectáculo debe continuar.
Behind the curtain in the pantomime, hold the line. Does anybody want to take it anymore? Turning round the corner now.
De 9 a 2, la mañana de Radio Brabanda con Rafa Martínez.
Buenos días, Rafa. Hoy, 17 de diciembre de 1999, estamos de nuevo aquí en esta sección que cada mañana a las 10 de la mañana pues visita a tus oyentes como es 10 minutos de historia. Hoy, como todos los viernes, la dedicaremos al mundo del cine. En el día de hoy, en esta mañana, nos iremos con los primeros directores del mundo del cine. El primero de ellos que vamos a destacar es Georges Méliès, director de cine francés. Méliès nació en París en 1861 y fue el inventor del cine como espectáculo. Sus primeros trabajos fueron de zapatero y más tarde aprendió prestidigitación. En 1888 compró un teatro y allí representaba sus trucos de magia, juegos de ilusión que acababan con la proyección de fotografías pintadas. Tras asistir a la célebre proyección de los hermanos Lumière en 1895, quiso comprarles la máquina. Ante la negativa de estos, Méliès fabricó su propia máquina, el kinetógrafo. Con ella realizó sus primeros trabajos, entre ellos El regador regado, en 1896. Durante el rodaje de una película en la Plaza de la Ópera, Méliès sufrió un pequeño contratiempo. La película se enganchó y tardó un minuto en repararla antes de seguir rodando. Al revelar el negativo y proyectar la película, se encontró con una sorpresa. Donde antes había un ómnibus, ahora había un coche fúnebre. Donde había hombres, encontró mujeres. Las cosas y las personas habían cambiado de sitio. Así fue como Méliès inventó el cine de espectáculo. Entre sus muchas películas destacamos Escamoteo de una dama, El hombre de la cabeza de goma, Viaje a la luna, Sesión de prestidigitación, Alucinación de un alquimista, 20.000 leguas bajo el mar o las alucinaciones del barón de Munchausen. El segundo de los directores que vamos a destacar se llama Frédéric Murnau, director de cine alemán. Su verdadero nombre es Frédéric Wilhelm Plumpe. Nacido en Bielefeld, Westfalia, estudió en Berlín y pronto se dedicó al teatro. La muerte de un amigo íntimo cuando ambos eran jóvenes le encerró en un carácter secreto y oscuro. Esto influyó en sus películas, al igual que la corriente expresionista de la época, Luces y sombras, Claro oscuro, movimientos de cámara bruscos y repentinos, apariciones y desapariciones de personajes en campo. El éxito de sus películas alemanas le lleva a Hollywood en 1927. Murió a causa de un accidente de automóvil sin haber llegado a realizar ninguna película sonora. Entre su filmografía encontramos Nosferatu, La Tierra en Llamas, El Último, Fausto, Amanecer o Tabú. El tercero de los directores que estamos destacando en esta mañana como los primeros del cine se llama David Griffith. es estadounidense. Nació en Floydsburg, Kentucky, y desempeñó los trabajos más variopintos como de ascensorista antes de llegar al mundo del teatro y el cine. Trabajó en varios teatros por todos los Estados Unidos y escribió los argumentos para algunas obras teatrales. En el cine empezó trabajando como actor y rodando cortometrajes, más de 400, en los que trató todos los temas y géneros, muchos de ellos adaptaciones de novelas. En estos cortos ya se anunciaba el estilo que hizo famoso a Griffith, el montaje paralelo que posibilita la simultaneidad de distintas acciones, creador de suspense y la iluminación. Se puede decir, sin temor a exagerar, que Griffith es el primer director que crea un verdadero lenguaje cinematográfico con una sintaxis propia. Los planos ya no son meros espejos del mundo puestos uno a continuación del otro. El montaje paralelo y el primer plano darían nuevo sentido al cine. Griffith nunca sabrá que muchos años después de su muerte, sus planteamientos siguen siendo aún válidos. Su primer largometraje se rueda en 1915, El nacimiento de una nación, y este es uno de sus mejores films y obra magistral de la historia mundial del cine, que fue además un gran éxito de público. Le sigue Intolerancia en 1916, con espléndidos decorados que, sin embargo, no fue recibida por el público como la anterior. Continuó rodando buenas películas que siguieron gustando a crítica y público, como Las dos tormentas. En 1919 se unió Mary Pickford, Charles Chaplin y Douglas Fairbanks para crear la United Artists, pero a pesar de dirigir varias películas, sus problemas económicos le llevaron a firmar un contrato con la Paramount en 1924, aunque a los 3 años volvió a la United Artists. Su primera película sonora, Abraham Lincoln, tampoco tuvo éxito, al igual que no lo tuvo tampoco El alcohólico, y ya Griffith era pasado para Hollywood, que la había olvidado. Otras películas del gran director son Corazones del mundo, La culpa ajena, La calle de los sueños o The Struggle. El último de los directores que vamos a hoy aquí a destacar como los padres o los pioneros del mundo del cine se llama Sergei Mikhailovich Eisenstein. Director de cine soviético, nació en Riga en 1898 en una familia desunida. Eisenstein es conocido en homenaje a su cine y en un juego de palabras con las iniciales de su nombre, como Su Majestad Eisenstein. Tras estudiar ingeniería civil en Petrogrado, formó parte de la milicia popular tras la revolución de 1917. Un año más tarde ingresó en el Ejército Rojo. Más tarde se inscribió en la Academia Militar de Moscú, donde se encontró con un amigo actor que fue quien le contagió el amor por el teatro. En 1923 tenía su propia compañía, con la que representó 3 Agit Ñoles. Agit, abreviatura rusa de agitación, como el Agitpop, agitación y propaganda. Con estas representaciones vio Eisenstein la imposibilidad de transmitir un mensaje revolucionario mediante un lenguaje convencional como el del teatro. La solución para que su narración fuera realmente innovadora era el cine. Dirigió su primera película, La huelga, en 1924. Tras esta llegó su gran obra maestra, El acorazado Potemkin, película básica en la historia del cine mundial. Esta película impresionó a políticos y censores, y también a estudiosos del cine. Había nacido una nueva concepción del lenguaje y del montaje cinematográfico. En 1926 rodó Octubre para celebrar el 10º aniversario de la Revolución, y supone también una nueva concepción del montaje que viene a corroborar lo visto en El acorazado Potemkin. Invitado a Hollywood en 1936 bajo su promesa de realizar allí sus películas, Eisenstein se encontró con un rechazo tras otro para la dirección de sus guiones. Pronto empezó la corriente anticomunista y tuvo que marchar a México. Allí renovó sus ilusiones con la película Que viva México, su obra más personal. La concepción del montaje de Eisenstein fue totalmente innovadora y revolucionaria. Este quería provocar sentimientos y pasiones en el espectador por medio de un montaje ideológico. La teoría de que los 2 planos distintos crean una nueva idea en la mente del espectador fue la que movió su cine. El resultado no es solo la suma visual de 2 planos concretos, es una concepción y una sensación totalmente nueva que quizá no tiene nada que ver con lo que los planos significaban antes de unirse. Lo que se ha llamado montaje intelectual ha convertido a Sergei Mikhailovich Eisenstein en una figura clave de la historia del cine mundial. Bueno, Rafa, esto ha sido todo por el día de hoy, esto ha sido todo esta semana. Hoy viernes hemos concluido con los primeros directores del mundo del cine. Hemos tenido a Méliès, a Murnau, a Griffith y a Eisenstein. Así que te dejamos ahora con una gran canción, Judy Garland, la banda sonora o la película El mago de Oz, Over the Rainbow. Y bueno, Rafa, hasta el lunes, y nada, que te sea bonito todo el fin de semana. Hasta luego.
Gracias, Antonio, adiós.
Way up high,
that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind. Troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow. Why then, oh, why can't I?
Escuchas La Mañana de Radio Parapanda.
Buenos días, Rafa, a ti y a tu audiencia, como todas las mañanas, aquí a las 10 de la mañana, aquí en esta sección que llevamos a cabo la gente de Radio Parapanda, 10 minutos de historia, hoy día 16 de diciembre de 1999, y como todos los jueves, tenemos nada más y nada menos que los estilos musicales del siglo XX. Estamos en 10 minutos de historia, historia musical, la historia de la música en la radio. Hoy tenemos el estilo musical denominado jazz. Jazz es el estilo musical originario de Estados Unidos. Los principios del jazz se encuentran en los cánticos de los negros que llegaron desde África para ser esclavizados. Sus cánticos se conservaron y recibieron influencias de los colonos, fraguando el estilo ragtime primero y más tarde el blues y el jazz. A diferencia del ragtime y el blues, el jazz surge como una mezcla de ambos estilos y destinado a ser una música para conjuntos instrumentales compuestos por corneta, saxofón, guitarra, piano, contrabajo y percusión. El jazz nace en 1890, pero se hace popular en Nueva Orleans, Tennessee, hacia 1910. Las primeras bandas de jazz surgieron de la evolución de las bandas de instrumentos de viento de músicos negros, cuyo cometido era acompañar a los funerales y otras procesiones con marchas y músicas religiosas. Los conjuntos de jazz se caracterizan por sonidos en un ritmo establecido y lo que más se valora es la improvisación y los solos. En 1920 en Chicago, figuras como Louis Armstrong dan a conocer el jazz a los jóvenes blancos. En los años 40 surge el estilo bop o bebop, de ritmo más complejo pero menos melódico. La evolución del jazz en los años 50 y 60 y su mezcla con otras corrientes e influencias dio origen a la música country y al pop con todas las variaciones y ramificaciones que tuvieron lugar en los años 70 y 80, entre ellas el rock and roll. Uno de los estilos surgidos a partir del jazz es el Dixieland, tipo de jazz instrumental característico del Nueva Orleans, con un ritmo binario fuertemente marcado y numerosas improvisaciones. Otra de las variaciones es la llamada jam session, improvisación que surge cuando se reúnen varios músicos de jazz en lo que interpretan músicas de este estilo totalmente improvisadas. pero tenemos como variantes del jazz fuertemente o más características varias. La primera es el swing, es una variante de la música habitual de las big bands de jazz con un ritmo más vivo, adecuado para el baile. Su nombre proviene del verbo irregular inglés to swing, swung swung, cuya traducción, Rafa, es mover, oscilar o balancear. El baile, pues, y el estilo de música hacen referencia a la dislocación del ritmo dentro de un elemento melódico. La melodía se desarrolla con un ritmo flexible, incluso con improvisaciones de los ejecutantes. El baile en pareja se caracteriza por un rápido movimiento de los pies, mientras que el cuerpo se mueve de un lado a otro cadenciosamente. El estilo acabó convirtiéndose en la música de mayor aceptación por el público blanco norteamericano en el final de los años 30 hasta la mitad de los años 40, siendo sus más conocidos exponentes Benny Goodman, Artie Shaw y Glenn Miller, con posterioridad seguido siendo un recurso habitual y referencia constante para artistas de otros géneros, principalmente de pop. Otra de las variaciones del jazz es la fusión, también conocido como jazz fusión, género musical que combina el jazz y el rock desde mediados de los 70, fórmula utilizada por numerosos grupos dotados en general de un estilo fino y elegante. De la primera época cabe destacar a John McLaughlin y de tiempos más cercanos se puede reseñar a Pat Metheny, Dave Grushin y la mayoría de las formaciones de la discográfica GRP Records, auténtico refugio del movimiento en los últimos años. Otro de los máximos exponentes de las variantes del jazz es el bebop, estilo propio dentro del jazz. Este estilo bebop ofrece entidad suficiente como para contar con reseña propia. El movimiento revolucionó el jazz en los años 40, formando la base de lo que sería el jazz contemporáneo, y tuvo su epicentro en la ciudad de Nueva York, huyendo de la estancada música interpretada por las big bands de finales de la década anterior, que corría el riesgo de convertirse en mero sonido ambiental para los salones de bailes. Los artistas que adoptaron el bebop como estilo con el que expresar su forma de comprender el jazz buscaban formas más libres de interpretación. La crisis económica sobrevenida tras el crack del 29 ayudó a la desaparición de muchas de aquellas grandes orquestas, sobreviviendo solamente las pocas que pudieron soportar sus elevados costes de mantenimiento. Infinidad de músicos se vieron obligados a buscar refugio en pequeños grupos para tocar en locales de menor aforo, en los que poco a poco, despreciando las rígidas normas impuestas en las big bands, en las que incluso las improvisaciones empezaban a estar previstas de antemano, fue naciendo el bebop. Quizá de entre toda la generación boopers, los músicos más renombrados fueron Charlie Parker y Dizzy Gillespie, verdaderos revolucionarios del género. Como último de los variantes de las variantes del jazz, tenemos el acid jazz, estilo que nace en las islas británicas a finales de los 80, tras la onda rave. Su base musical es la música de baile, con ritmos funk suavizados, aderezada por un gran porcentaje de jazz. Comenzó en una órbita completamente independiente de los grandes sellos discográficos, para acabar siendo un producto mayoritario bien entrado en los años 90. Algunas bandas representativas son Galeano o The Brand New Heavies. Por último, Rafa, las figuras del jazz de todos los tiempos. Entre las personalidades que contribuyeron al desarrollo de este tipo de música, encontramos desde compositores hasta cantantes, pasando por los solistas virtuosos de los instrumentos típicos del jazz. Entre todos ellos destacamos a Louis Armstrong, Charles Buddy Bolden, Kenny Clarke, Eric Condon, Chris Corea, Ella Fitzgerald, Lionel Hampton, Fletcher Henderson, Kate Jarrett, Quincy Jones, Glenn Miller, Benny Moten o Tito Puente, artista latino. Y tras esta introducción de lo que es el estilo musical del jazz, Rafa, te vamos a dejar a ti y a toda tu audiencia con una de las canciones más importantes dentro de este género musical y con dos de sus artistas más imprescindibles para todos aquellos que queramos escuchar algo de jazz. Son Ella Fitzgerald y Louis Armstrong. Este tema se llama Tender Me. Bueno, Rafa, hasta mañana. Y nada, que sean felices y que... Enhorabuena por tu programa, Rafa, hombre. Hasta mañana. Adiós.
trees tenderly. The trembling trees embrace the breeze tenderly. Then you and I came wandering by and lost in a sigh, were we? The shore was kissed by sea and mist tenderly. I can't forget how two hearts met breathlessly. Your arms opened wide and closed me inside. You took my lips, you took my love so tenderly.
The evening breeze erased the trees tenderly. Trembling trees embraced the breeze tenderly. Then you and I came wandering by and lost in the sand, were we? Oh, the shores were kissed by the mist tenderly. Papa did in, I can't forget our two hearts met tenderly. Baba da da, your arms open wide and close me inside. You took my chops away from bops tenderly.
Radio para Panda.
Buenos días, Rafa, a ti y a tu audiencia, como todas las mañanas, aquí a las 10 de la mañana, aquí en esta sección que llevamos a cabo la gente de Radio para Panda. 10 minutos de historia, hoy día 16 de diciembre de 1999, y como todos los jueves tenemos nada más y nada menos que los estilos musicales del siglo XX. Estamos en 10 minutos de historia, historia musical, la historia de la música en la radio. Hoy tenemos el estilo musical denominado jazz. Jazz es el estilo musical originario de Estados Unidos. Los principios del jazz se encuentran en los cánticos de los negros que llegaron desde África para ser esclavizados. Sus cánticos se conservaron y recibieron influencias de los colonos, fraguando el estilo ragtime primero y más tarde el blues y el jazz. A diferencia del ragtime y el blues, el jazz surge como una mezcla de ambos estilos y destinado a ser una música para conjuntos instrumentales compuestos por corneta, saxofón, guitarra, piano, contrabajo y percusión. El jazz nace en 1890, pero se hace popular en Nueva Orleans, Tennessee, hacia 1910. Las primeras bandas de jazz surgieron de la evolución de las bandas de instrumentos de viento de músicos negros, cuyo cometido era acompañar a los funerales y otras procesiones con marchas y músicas religiosas. Los conjuntos de jazz se caracterizan por sonidos en un ritmo establecido y lo que más se valora es la improvisación y los solos. En 1920 en Chicago, figuras como Louis Armstrong dan a conocer el jazz a los jóvenes blancos. En los años 40 surge el estilo bop o bebop, de ritmo más complejo pero menos melódico. La evolución del jazz en los años 50 y 60 y su mezcla con otras corrientes e influencias dio origen a la música country y al pop con todas las variaciones y ramificaciones que tuvieron lugar en los años 70 y 80, entre ellas el rock and roll. Uno de los estilos surgidos a partir del jazz es el Dixieland, tipo de jazz instrumental característico del Nueva Orleans, con un ritmo binario fuertemente marcado y numerosas improvisaciones. Otra de las variaciones es la llamada jam session, improvisación que surge cuando se reúnen varios músicos de jazz en lo que interpretan músicas de este estilo totalmente improvisadas. Pero tenemos como variantes del jazz fuertemente o más características varias. La primera es el swing, es una variante de la música habitual de las big bands de jazz con un ritmo más vivo, adecuado para el baile. Su nombre proviene del verbo irregular inglés to swing, one swing, cuya traducción, Rafa, es mover, oscilar o balancear. El baile, pues, y el estilo de música hacen referencia a la dislocación del ritmo dentro de un elemento melódico. La melodía se desarrolla con un ritmo flexible, incluso con improvisaciones de los ejecutantes. El baile en pareja se caracteriza por un rápido movimiento de los pies, mientras que el cuerpo se mueve de un lado a otro cadenciosamente. El estilo acabó convirtiéndose en la música de mayor aceptación por el público blanco norteamericano en el final de los años 30 hasta la mitad de los años 40, siendo sus más conocidos exponentes Benny Goodman, Artie Shaw y Glenn Miller, con posterioridad seguido siendo un recurso habitual y referencia constante para artistas de otros géneros, principalmente de pop. Otra de las variaciones del jazz es la fusión, también conocido como jazz fusión, género musical que combina el jazz y el rock desde mediados de los 70, fórmula utilizada por numerosos grupos dotados en general de un estilo fino y elegante. De la primera época cabe destacar a John McLaughlin y de tiempos más cercanos se puede reseñar a Pat Metheny, Dave Grushin y la mayoría de las formaciones de la discográfica GRP Records, auténtico refugio del movimiento en los últimos años. Otro de los máximos exponentes de las variantes del jazz es el bebop, estilo propio dentro del jazz. Este estilo bebop ofrece entidad suficiente como para contar con reseña propia. El movimiento revolucionó el jazz en los años 40, formando la base de lo que sería el jazz contemporáneo y tuvo su epicentro en la ciudad de Nueva York, huyendo de la estancada música interpretada por las big bands de finales de la década anterior, que corría el riesgo de convertirse en mero sonido ambiental para los salones de bailes. Los artistas que adoptaron el bebop como estilo con el que expresar su forma de comprender el jazz buscaban formas más libres de interpretación. La crisis económica sobrevenida tras el crack del 29 ayudó a la desaparición de muchas de aquellas grandes orquestas, sobreviviendo solamente las pocas que pudieron soportar sus elevados costes de mantenimiento. Infinidad de músicos se vieron obligados a buscar refugio en pequeños grupos para tocar en locales de menor aforo, en los que poco a poco, despreciando las rígidas normas impuestas en las big bands, en las que incluso las improvisaciones empezaban a estar previstas de antemano, fue naciendo el bebop. Quizá, de entre toda la generación boopers, los músicos más renombrados fueron Charlie Parker y Dizzy Gillespie, verdaderos revolucionarios del género. Como último de los variantes de las variantes del jazz, tenemos el acid jazz, estilo que nace en las islas británicas a finales de los 80, tras la onda rave. Su base musical es la música de baile, con ritmos funk suavizados, aderezada por un gran porcentaje de jazz. Comenzó en una órbita completamente independiente de los grandes sellos discográficos para acabar siendo un producto mayoritario bien entrado en los años 90. Algunas bandas representativas son Galeano o The Brand New Heavies. Por último, Rafa, las figuras del jazz de todos los tiempos. Entre las personalidades que contribuyeron al desarrollo de este tipo de música, encontramos desde compositores hasta cantantes, pasando por los solistas virtuosos de los instrumentos típicos del jazz. Entre todos ellos destacamos a Louis Armstrong, Charles Buddy Bolden, Kenny Clarke, Eric Condon, Chris Corea, Ella Fitzgerald, Lionel Hampton, Fletcher Henderson, Kate Jarrett, Quincy Jones, Glenn Miller, Benny Moten o Tito Puente, artista latino. Y tras esta introducción de lo que es el estilo musical del jazz, Rafa, te vamos a dejar a ti y a toda tu audiencia con una de las canciones más importantes dentro de este género musical y con dos de sus artistas más imprescindibles para todos aquellos que queramos escuchar algo de jazz. Son Ella Fitzgerald y Louis Armstrong. Este tema se llama Tender Me. Bueno, Rafa, hasta mañana. Y nada, que sean felices y que... Enhorabuena por tu programa, Rafa, hombre. Hasta mañana. Adiós.
Our two hearts met tenderly. Baba da da, your arms open wide and close me inside. You took my chops away from bops tenderly. Tenderly, tenderly.
mumbled the thumb on the humble sand. Oh, yes.
La mañana.
Pues muy buenos días, Rafa, a ti y a tu audiencia. Bienvenidos a 10 minutos de historia, este espacio en tu programa que de lunes a viernes pretende, pues eso, llevarte a ti y a tu audiencia, repito, pues toda esa historia que ha pasado a través de las ondas, a través de la radio. Hoy jueves 2 de diciembre y como todos los jueves tendremos el espacio dedicado a la música moderna donde repasaremos todos los estilos musicales que han existido en jóvenes homosexuales. Turno al soul. Nombre utilizado para designar la música de color proveniente del gospel de mayor popularidad de la década de los 70. Convertida en género mayoritariamente seguida por la población negra urbana, tuvo de la discográfica Tamla Motown de Detroit su mejor portavoz. La fusión del gospel negro y el pop blanco, junto a los arreglos orquestales y las magníficas voces de sus figuras más importantes, definieron las características de un estilo propiamente norteamericano que, sin embargo, tuvo una clara aceptación internacional, influyendo también en lo que más tarde sería denominado soul blanco británico, por ejemplo, Simply Red. Figuras importantes del soul han sido y son Aretha Franklin. Percy Sledge. Diana Ross y The Supremes. Otis Redding. Sam and Dave. Y Mr. James Brown. Hoy os dejaremos con otro monstruo del soul, Wilson Pickett, y su tema Land of 1000 Dance, la tierra de las mil danzas. Hasta mañana, Rafa, adiós.
En Radio para Panda, La Mañana.
Buenos días, Rafa. Hoy, lunes 20 de diciembre, iniciamos aquí en 10 minutos de historia, pues un recorrido por la historia y la problemática del Sáhara Occidental. De todos es sabido que el próximo día 23, jueves, aquí en Radio para Panda, tendrá lugar un radiomaratón desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, dedicado al pueblo del Sáhara. Así que te vamos a dedicar toda esta semana a explicarle a la audiencia que escucha tu programa La Mañana de Radio para Panda toda esta problemática y todo esto que tiene algo que ver con el Sáhara Occidental. Tenemos que empezar diciendo, Rafa, que es un territorio del noreste de África, antiguo Sáhara español, y que administrado está en la actualidad por Marruecos. La capital tradicional es El Aaiún, aunque el gobierno de Rabat ha dividido el territorio en provincias que tienen el mismo estatus que las marroquíes. Además de la capital, destacan los núcleos de Smara y Dakhla. Los pobladores originarios de la región son los saharauis, de origen aro-bereber, y con ciertos elementos de la raza negra y de la religión musulmana. Sin embargo, resulta difícil determinar el número y la composición actual de la población por tres motivos. El primero, tras la ocupación marroquí de Mauritania, se produjo un éxodo masivo hacia los campos de refugiados situados en Tindouf, en los que se calcula que vivían unos 100.000 saharauis en 1977. Otro de los motivos es que los diversos combates entre el Frente Polisario y el ejército marroquí han producido bajas significativas. Y por último, que Marruecos ha desarrollado una importante colonización, atrayendo a población inmigrante de otras partes del país con el fin de conseguir el control total del territorio. Según Marruecos, la población actual rondaría los 165.000 habitantes, mientras que el último censo español, en el año 1974, hace ya mucho tiempo, cifraba en 74.000 habitantes la población de la zona. El territorio del Sáhara Occidental se compone de una extensa planicie árida y monótona que va elevándose suavemente desde el litoral hacia el interior, compartimentada por diversas alineaciones montañosas de tipo arcaico muy erosionadas, entre las que se disponen una serie de depresiones llamadas sebja, situadas por debajo del nivel del mar. La vegetación es escasa, sobre todo en la mitad meridional de la región. En zonas alejadas de la costa se encuentran pequeñas formaciones aisladas de una acacia espinosa, la talja, mientras que los cauces secos de los wadis y en las zonas arcillosas se encuentran algunos arbustos. El argán llega al límite meridional de su crecimiento en Saguía el Amra, alcanzando solo el tamaño de un arbusto. Las palmeras crecen en el Aaiún, Smara y en algunos oasis. En el caso de que se produzcan lluvias, germinan semillas de gran vitalidad de diversas hierbas, formándose un efímero pasto que altera la fisionomía del paisaje. Debido a las condiciones climáticas, la agricultura es casi inexistente, salvo las zonas litorales, en las que la presencia de débiles precipitaciones posibilitan el cultivo de algunos cereales. En los oasis irrigados de Saguía el Amra se cultiva maíz y legumbres, que permiten sostener la cría de ovinos, caprinos y camélidos, llevada a cabo tradicionalmente por pastores nómadas que Marruecos ha sedentarizado. En el litoral, la riqueza piscícola del Banco Canario Saharaño es notable: corvinas, salmonetes, lenguados, sardinas, cefalópodos o mariscos, y se explota actualmente, lo que ha permitido la aparición de industrias conserveras como la de Quera en Mauritania y una estación frigorífica en las cercanías de El Aaiún. El subsuelo encierra grandes recursos, pero el más importante en explotación es el del fosfato tricálcico de Bucra, que con sus más de 1.700 millones de metros cúbicos de reservas comprobadas es el más importante del mundo, aunque de esta solo se extraen 2 millones de toneladas al año. Bueno, Rafa, esto es lo que hoy, en el primer día, hoy lunes 20, te podemos comentar así del Sáhara. Mañana martes tendremos más, aquí, como todas las mañanas, en 10 minutos de historia. Este próximo jueves, recuerdo, que tendrá lugar ese radio maratón por el pueblo saharaui y Llora Solidaria. Y nada, que será de 9 de la mañana a 9 de la noche. Mientras tanto, Rafa, pues venga, la musiquita que viene a continuación, dedicada para todo ese pueblo saharaui. Hasta mañana, Rafa. ديني دال بكلام القيوان ديني دال قناية للصحراء ديني دال قولوا يا الفنان قولوا ما
تجمع علينا الأسقام قبال قبال تفوت علينا الأيام طوال طوال وتجمع علينا الأسقام صحرة ترابي يا بل أحبابي يا منزل الخيام لالي مصابي عايش في الأدرابي في سنين ويام تفوت علينا الأيام طوال طوال تنمى علينا الأسقام ديني دار بكلام الغيوان ديني دار قناي للصحراء ديني دار قولوا يا الفنان قولوا معاي تفوت علينا الأيام طوال طوال تنمى علينا الأسقام كبار
De 9 a 2, la mañana de Radio Brabanda con Rafa Martínez.
Buenos días, Rafa. Miércoles 22 de diciembre. No, no estoy aquí para hablar de la lotería. En esta sección 10 minutos de historia la estamos dedicando durante toda esta semana, lunes, martes, miércoles y mañana jueves será el programa especial a ese pueblo saharaui, al pueblo del Sahara Occidental. Aquí, en esta sección de Minutos de Historia, pues llevamos estos tres días anteriores, el de lunes, martes y hoy miércoles, pues explicando lo que es el pueblo saharaui, lo que es el Sahara y cuál es su problemática interna. Así que hoy empezaremos diciendo que los saharauis en febrero del 76 proclamaban en Bir Lalu la República Árabe Saharaui Democrática y planteaban una guerra abierta contra Marruecos y Mauritania. Se sucedieron los sabotajes en Bucra y la guerrilla en el desierto, los ataques sobre la capital musulmana, raids sobre Ceurat y sabotajes al ferrocarril minero, asegurando el Frente Polisario en mayo del 77, que controlaba con el apoyo argelino entre el 50 y el 60% del territorio, teniendo organizada a la población en diversos campos de refugiados. Tras la caída de Ould Daddag en Mauritania en 1978, el Frente Polisario pudo neutralizar al nuevo régimen mauritano, consiguiendo un alto el fuego que se convirtió en definitivo a finales de año. En julio de 1979, la Organización de la Unidad Africana pedía un alto el fuego y un referéndum para la autodeterminación bajo el control de la ONU. Mientras tanto, esta última mantuvo su postura ambigua, por un lado favorable a la autodeterminación, pero aconsejando la creación de un comité que permitiera un reparto pacífico y justo del territorio. Tras firmarse un acuerdo de paz entre la República Árabe Saharaui Democrática y Mauritania en 1979, Marruecos ocupó el espacio mauritano del Sahara. La República Árabe Saharaui Democrática contaba ya en 1980 con el reconocimiento de 36 países y con el de 72 en 1988 y organizaba una población de más de 100.000 refugiados en el país o en territorio argelino. El Frente Polisario radicalizó la lucha contra Marruecos, lo que obligó a este país a establecer una defensa pasiva, construyendo un muro luego ampliado en torno al Sahara Útil de los Fosfatos y a El Aaiún, y potenciando su armamento logístico suministrado por los Estados Unidos y Francia para neutralizar al Frente Polisario. La República Árabe Saharaui Democrática controlaba el resto del territorio y estableció su capital provisional en Aouza, entre Smara y Tinduf. Intentando evitar que el Frente Polisario controlara asentamientos fijos, Marruecos construyó un tercer muro en abril del 84 que englobaba Aouza, a la vez que, una vez asentada la población colonizadora marroquí, fomentaba la participación saharaui en la organización social, salvo los puestos de decisión. El Frente Polisario, con nuevos ataques, demostró la vulnerabilidad del muro, a la vez que se consiguió paralelamente el reconocimiento efectivo de la República Árabe Saharaui Democrática por parte de la Organización de la Unidad Africana. Mientras tanto, la ONU seguía presionando a Marruecos para que se celebrara un referéndum constantemente aplazado. Ante ello, en el 88, el secretario general de la ONU, Pérez de Cuellar, intentó un nuevo plan de paz, también rechazado. Esta organización creó el MINURSO, Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en Sahara Occidental, en 1990, que no se desplegó hasta septiembre de 1991 y que debía preparar la celebración del referéndum para 1992, y que todavía, en este año de 1999 que ya se nos escapa, todavía no se ha celebrado. El problema fundamental que se plantea y que impide poder proceder a su ejecución radica en el censo, que debe ser usado como base. Pues mientras el gobierno de Rabat pretende que se use uno elaborado a partir de la población actual de mayoría marroquí, la República Árabe Saharaui Democrática argumenta que se debe partir del último censo elaborado por España en 1974. Actualmente se está celebrando o se está realizando ese censo nuevo, para que ese pueblo saharaui pueda votar libremente si prefiere seguir siendo parte de Marruecos o si, por el contrario, prefiere ser un pueblo libre de Marruecos. Así que, bueno, Rafa, esta es la historia general y muy básica, sobre todo, del pueblo saharaui del Sahara Occidental. Nosotros ya hemos concluido con esta historia. Mañana será jueves. Mañana a las 9 comenzará ese programa especial, ese maratón de 12 horas, de 9 de la mañana a 9 de la noche, dedicado al Sahara. Y Llora Solidaria será el título de este programa. Y aquí, en estos tres días, lunes, martes y hoy miércoles, hemos querido que la gente, la audiencia, conozca cuáles son las verdaderas causas de ese programa Y Llora Solidaria. ¿Por qué? Porque están sufriendo mucho, no tienen muchos alimentos, y el pueblo español, la verdad, es que se está volcando con el pueblo del Sahara. Así que mañana a colaborar todos, Rafa, mañana todo el mundo, a ser un poquito más bueno, que en Navidad eso está de moda. Y nada, que nos vemos, nos escuchamos mañana en ese programa especial, y como ayer y como el lunes, con buena musiquita te dejamos. Hasta mañana jueves, Rafa, 23, a las 9 de la mañana. Hasta luego.
La mañana.
Buenos días, Rafa. Miércoles 22 de diciembre. No estoy aquí para hablar de la lotería. En esta sección 10 minutos de historia la estamos dedicando durante toda esta semana, lunes, martes, miércoles y mañana jueves será el programa especial a ese pueblo saharaui, al pueblo del Sahara Occidental. Aquí, en esta sección 10 minutos de historia, pues llevamos estos tres días anteriores, el de lunes, martes y hoy miércoles, pues explicando lo que es el pueblo saharaui, lo que es el Sahara y cuál es su problemática interna. Así que hoy empezaremos diciendo que los saharauis en febrero del 76 proclamaban en Bir Lalu la República Árabe Saharaui Democrática y planteaban una guerra abierta contra Marruecos y Mauritania. Se sucedieron los sabotajes en Bucra y la guerrilla en el desierto, los ataques sobre la capital musulmana, raids sobre Ceurat y sabotajes al ferrocarril minero, asegurando el Frente Polisario en mayo del 77, que controlaba con el apoyo argelino entre el 50 y el 60% del territorio, teniendo organizada a la población en diversos campos de refugiados. Tras la caída de Ould Daddag en Mauritania en 1978, el Frente Polisario pudo neutralizar al nuevo régimen mauritano, consiguiendo un alto el fuego que se convirtió en definitivo a finales de año. En julio de 1979, la Organización de la Unidad Africana pedía un alto el fuego y un referéndum para la autodeterminación bajo el control de la ONU. Mientras tanto, esta última mantuvo su postura ambigua, por un lado favorable a la autodeterminación, pero aconsejando la creación de un comité que permitiera un reparto pacífico y justo del territorio. Tras firmarse un acuerdo de paz entre la República Árabe Saharaui Democrática y Mauritania en 1979, Marruecos ocupó el espacio mauritano del Sahara. La República Árabe Saharaui Democrática contaba ya en 1980 con el reconocimiento de 36 países y con el de 72 en 1988 y organizaba una población de más de 100.000 refugiados en el país o en territorio argelino. El Frente Polisario radicalizó la lucha contra Marruecos, lo que obligó a este país a establecer una defensa pasiva, construyendo un muro luego ampliado en torno al Sahara Útil de los Fosfatos y a El Aayun, y potenciando su armamento logístico suministrado por los Estados Unidos y Francia para neutralizar al Frente Polisario. La República Árabe Saharaui Democrática controlaba el resto del territorio y estableció su capital provisional en Hausa, entre Smara y Tinduf. Intentando evitar que el Frente Polisario controlara asentamientos fijos, Marruecos construyó un tercer muro en abril del 84 que englobaba Hausa, a la vez que, una vez asentada la población colonizadora marroquí, fomentaba la participación saharaui en la organización social, salvo los puestos de decisión. El Frente Polisario, con nuevos ataques, demostró la vulnerabilidad del muro, a la vez que se consiguió paralelamente el reconocimiento efectivo de la República Árabe Saharaui Democrática por parte de la Organización de la Unidad Africana. Mientras tanto, la ONU seguía presionando a Marruecos para que se celebrara un referéndum constantemente aplazado. Ante ello, en el 88, el secretario general de la ONU, Pérez de Cuellar, intentó un nuevo plan de paz, también rechazado. Esta organización creó el MINURSO, Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en Sahara Occidental, en 1990, que no se desplegó hasta septiembre de 1991 y que debía preparar la celebración del referéndum para 1992, y que todavía, en este año de 1999 que ya se nos escapa, todavía no se ha celebrado. El problema fundamental que se plantea y que impide poder proceder a su ejecución radica en el censo, que debe ser usado como base. Pues mientras el gobierno de Rabat pretende que se use uno elaborado a partir de la población actual de mayoría marroquí, la República Árabe Saharaui Democrática argumenta que se debe partir del último censo elaborado por España en 1974. Actualmente se está celebrando o se está realizando ese censo nuevo, para que ese pueblo saharaui pueda votar libremente si prefiere seguir siendo parte de Marruecos o si, por el contrario, prefiere ser un pueblo libre de Marruecos. Así que, bueno, Rafa, esta es la historia general y muy básica, sobre todo, del pueblo saharaui del Sahara Occidental. Nosotros ya hemos concluido con esta historia. Mañana será jueves. Mañana a las 9 comenzará ese programa especial, ese maratón de 12 horas, de 9 de la mañana a 9 de la noche, dedicado al Sahara. Y Lloras Solidarias será el título de este programa. Y aquí, en estos tres días, lunes, martes y hoy miércoles, hemos querido que la gente, la audiencia, conozca cuáles son las verdaderas causas de ese programa Y Lloras Solidarias. ¿Por qué? Porque están sufriendo mucho, no tienen muchos alimentos, y el pueblo español, la verdad, es que se está volcando con el pueblo del Sahara. Así que mañana a colaborar todos, Rafa, mañana todo el mundo, a ser un poquito más bueno, que en Navidad eso está de moda. Y nada, que nos vemos, nos escuchamos mañana en ese programa especial. Y como ayer y como el lunes, con buena musiquita te dejamos. Hasta mañana jueves, Rafa 23, a las 9 de la mañana. Hasta luego.
De 9 a 2, la mañana de Radio Brabanda con Rafa Martínez.
Buenos días, hoy 10 de diciembre de 1999, estamos de nuevo aquí como todas las mañanas y como en tu programa mismo se llama La Mañana de Radio para Panda, Rafa, aquí está un servidor, Antonio Entrena, con su sección Debajo del Brazo, 10 minutos de historia, donde analizamos de lunes a viernes los diferentes aspectos de la historia que ha ido haciendo de la radio el medio más escuchado y el medio más bonito, sin duda alguna, de todos los que componen hoy día el aspecto tecnológico por el que nos sentimos acompañados tarde, día y noche. Hoy tenemos, como todos los viernes, nuestro espacio dedicado al mundo del cine. Hoy, Woody Allen. Woody Allen nació en 1935, es director de cine y actor estadounidense, ya que nació en Nueva York. Joven, inquieto, mal estudiante, con la cabeza llena de proyectos, empieza a trabajar en publicidad. También hace teatro, colabora en revistas, trabaja en televisión y escribe guiones para otros directores, como el de la película Sueños de un seductor, de William Ross. Empieza a dirigir su propio cine en 1969 con la película Toma el dinero y corre, de la que también es protagonista. Este hecho se repetirá en todas sus películas, en las que casi siempre interpreta a un mismo tipo de personaje, un perdedor nato. En parte por su físico, sus personajes son hombres dulces, tímidos e intelectuales, cuya relación con las mujeres es muy complicada por culpa de una torpeza cómica que le hace a su vez más tímido aún. Ha protagonizado también películas de otros directores. Sus películas como director muestran un incuestionable dominio de la narración cinematográfica en drama o comedia, siempre con toques de humor en la línea de los clásicos. A principios de los 90 se vio envuelto en problemas con los tribunales por su relación con su hija adoptiva. Ha estado unido sentimentalmente a Diane Keaton y Mia Farrow, coprotagonistas con él en varias de sus películas. Entre sus películas como director podemos destacar Todo lo que siempre quiso saber sobre el sexo y nunca se atrevió a preguntar, Annie Hall, Manhattan, La rosa púrpura del Cairo, Delitos y faltas, Sombras y niebla, Todos dicen I love you, Balas sobre Broadway, Días de radio, Maridos y mujeres, Poderosa Afrodita, Desmontando a Harry o su último estreno, Celebrity. Entre sus intervenciones como actor en películas de otros directores están Casino Royale o Escenas en una galería.
If you are but a dream, I hope I...
Y bueno, Rafa, este ha sido nuestro paso por la carrera cinematográfica de ese gran artistazo, tanto director como actor de cine, como ha sido el neoyorquino Woody Allen. Nosotros acompañaremos esta última canción que va a sonar ahora y que os vamos a dedicar desde aquí, desde 10 minutos de historia para toda tu audiencia, Rafa, para toda la audiencia de la mañana de Radio Parapanda, extraída de la banda sonora de Días de Radio. Harry James y su orquesta interpretaron esta magnífica September Song, canción de septiembre. Hasta el lunes, Rafa, adiós.
La mañana de Radio Parapanda, de lunes a viernes de 9 a 2.